hombres de Dios.
Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, presenta las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Ellos comentan su historia, trayectoria que les dieron fama y éxito en sus carreras profesionales. Iniciamos a través de XERB, la estación del conocimiento, para los amantes de la educación virtual y a distancia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. 7 de noviembre del 2019. Muchas gracias a todos ustedes, amigos y amigas que nos escuchan y que nos dan sus comentarios a través de Facebook, a través de los diferentes medios donde estamos conectados. Damos la bienvenida a todos ustedes y una gran sorpresa, un honor recibir ante los micrófonos de XERB Radio Virtualidad Educativa a una leyenda viviente de la lucha libre en nuestro país. Me refiero al señor Máscara Sagrada. Bienvenido, señor, ¿cómo se encuentra?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, pues muy contento de darme la oportunidad de poderme comunicar con todos los radioescuchas de, pues en este caso, de Guadalajara, Jalisco.
Un honor estar aquí con usted, señor, y que nos dé ese tiempo tan valioso. Sabemos que usted es una persona muy ocupada y por supuesto que anda viajando por toda la República y muchas partes del mundo. Usted es una leyenda viviente de este deporte de la lucha libre en México. Y un homenaje para usted.
Pues ante todo agradecer a la afición, al público, a los medios de comunicación que han hecho pues de este personaje que pues haya trascendido durante todo este tiempo, que me haya dado pues ahora sí que el tiempo y el espacio para pues poderme convertir en una leyenda a través de ustedes, que hace precisamente 31 años que pues nací en la ciudad de Guadalajara, 6 de noviembre del 88, precisamente en la Arena Coliseo de Guadalajara, que tuve la oportunidad de debutar en compañía de Rayo de Jalisco y Atlantis contra el trío Dinamita, que era pues Carmelo Reyes, Pascal Año 2000 y Universo 2000. Y a partir de ese año, pues hasta ahorita, pues la afición me logró pues ahora sí que canalizar en este punto que me dio, que le dio a través del tiempo a Máscara Sagrada, ¿no?
Excelente, excelente, lo recordamos por allá en aquella época de oro de la lucha libre, por supuesto con esos grandes que ya ha mencionado, y sobre todo un gran señorón del cuadrilátero, señor Máscara Sagrada, y sobre todo aquí en Guadalajara es muy mencionado porque usted nació, como lo menciona, aquí en la Arena Coliseo de la ciudad de Guadalajara. Coméntenos, señor, nos interesa muchísimo saber, conocer más de Máscara Sagrada en sus triunfos, trayectorias que ha tenido a lo largo de esos 31 años de vida luchística y que ha tenido una satisfacción grandísima ganarles a grandes de los grandes de la lucha libre, no solamente en México, en el mundo.
Pues sí, fue ahora sí que un debut pues muy muy grandioso ahí en la Arena Coliseo de Guadalajara, en esa oportunidad que tuve y que fue ahora sí que la pauta para empezar a lograr ahora sí que victorias a través de esa presentación, que después de haber debutado ahí en la Arena Coliseo de Guadalajara, pues fue mi debut en la pista Revolución o Arena Coliseo, para posteriormente pasar a la Arena México.
Excelente. Vamos a retroceder un poco, señor Máscara Sagrada. ¿Cómo nace esa chispa para que usted llegue a ser luchador? ¿Cómo nace ese pensamiento?
Bueno, pues se empieza a figurar empezando pues viendo las películas del Santo, las películas de Blue Demon, de los Campeones Justicieros, de Mil Máscaras, de Tinieblas, que de alguna manera son los personajes que en mi infancia pues me empiezan a llamar la atención la lucha libre, viendo esas películas, porque pues de pequeño pues no había acceso a las grandes arenas, no daban permiso a los menores hasta ya tener una determinada edad, en este caso de 18 años. Ya fue cuando yo ya empecé a ir a las luchas en la Arena Coliseo o en la Arena México, pero sí había arenas chicas en las que pues sí me empezaba yo a colar, como la Arena Bravo, que estaba en una colonia que se llamaba la colonia Vallejo, en el Distrito Federal, y era una arena donde yo me colía yo para ver las funciones. En ese entonces luchaba el Matemático, luchaba Escaramouche, luchaba Arturo Gaona, Octavio Gaona, o sea, leyendas en ese tiempo de la lucha libre, y que pues de alguna manera yo me empezaba yo a ilusionar pues estando arriba de un cuadrilátero. Ya cuando pues a mi edad de 18 años fue cuando ya empiezo a entrar a la Arena Coliseo de aficionado, y empiezo a ver otras grandes también leyendas como Aníbal, La Ola Blanca, Doctor Wagner, Ángel Blanco, Solitario, América Salvaje, Septiembre Negro, el señor Dantes, varias leyendas que estaban dentro del que era el Consejo Mundial de Lucha Libre, y que pues me empiezo a colar ya como aficionado, viendo desde las gradas de la Arena Coliseo pues la lucha, y a crecer ya la ilusión de llegar a ser luchador con el tiempo. Y así como empecé de aficionado en las gradas, pues así fue, fui aficionado en balcón, hasta que por fin me dieron permiso de entrar al ring numerado, pues ya veía yo las luchas más cerca del cuadrilátero, y pues cada vez mi ilusión y mi sueño se iba cristalizando, hasta que pues busqué a un profesor de lucha, y en esa ocasión pues me tocó ir a la escuela del Espectro Primero, Antonio Hernández, que estaba su escuela en Vizcaínas, vizcaínas y el eje Lázaro Cárdenas, y es ahí donde pues ya empiezo a tomar clases bajo la batuta del profesor Antonio Hernández, el espectro primero, y que fue pues una escuela pues muy larga. Antes la escuela era muy larga, de entre 4 y 5 años estar entrenando lo mismo, pero que era una disciplina muy férrea, ¿no? Ahorita pues ha evolucionado mucho las clases, ya ahorita pues ya se hacen ahorita luchadores en 6 meses
al vapor, como dicen sus compañeros.
Pues las cosas han cambiado,
claro, ¿no? Señor Máscara Sagrada, sí. ¿Usted tuvo los recursos necesarios, económicos, materiales, para poder iniciar? ¿Pasó hambres?
Pues no hambres, gracias a Dios tuve el apoyo de mi madre, que me apoyó bastante en mi sueño. Ella me dijo, sí, dice, yo te puedo apoyar. Mi madre hacía ropa deportiva, hacía pants y chamarra, y precisamente cuando yo entré a entrenar lucha libre ahí en el Club Atlético Romano de Vizcaínas, pues yo me empezaba a relacionar con el señor Aguayo, con el señor Fishman, con lo que era Solar, con toda la gran, ahora sí que gran leyenda luchista que había, y le empezaba yo a vender pants y chamarra a ellos. Entonces mi madre me dijo, pues sabes que de aquí, precisamente de que tú aprendas a coser, de aquí mismo te vas a pagar tú solo tu aprendizaje. Y sí, fue así como yo empecé a coser en el taller de mi madre, y así yo me pagaba yo pues ahora sí que el aprendizaje, pero fue en base de que pues mi madre también me enseñó a trabajar,
claro, ¿no? Y esfuerzo, ¿no? Que sí, realizó,
no me enseñó, sí, no me enseñó que las cosas se servían en bandeja de plata.
Lo enseñó a ganarse las cosas.
Así es, y así fue como yo lo estudié ese pues arte que era de la lucha libre, y pues a través del tiempo pues lo fui aprendiendo, hasta que pues como a todos nos presenta esa oportunidad que siempre acompaña uno a un promotor a una lucha. En esa ocasión el promotor se llamaba Don Polo Peña, que con el tiempo pues fue el papá de Antonio Peña, director de AAA.
Sí.
Y me invita a la Arena de Irapuato a ver las luchas. Y llegamos a la Arena de Irapuato y esa noche faltó uno. Y me dice Don Polo, me decía flaco. Yo estaba muy delgado, pesaba yo alrededor de 72 kilos. Y me dice, flaco, falta un elemento. No, le digo, pero es que yo no tengo equipo, ni nunca he luchado. No, pero es que tú eres olímpico, eres has entrenado lucha. Ahorita te buscamos un calzón y una máscara. Y fue así como esa noche me prestan la máscara precisamente de la Limaña, que era hermano de Don Polo Peña, y me prestan un calzón. Y debuto contra el doctor Pollux de ahí de Irapuato. Recuerdo que esa noche la gané, y la gané pues no muy así, muy afortunadamente, porque pues yo veía como mi profesor Antonio Hernández, el espectro primero, era muy rudo en sus luchas ahí en la Coliseo de Perú. Y yo veía que el profesor agarraba las fichas y les rasgaba el estómago, los contral. Y en esa ocasión yo agarré una ficha y sí le rayé la panza al doctor Polos, pero sí se la abrí muy desastrosamente, que tuvo que ir interviniendo ahí las asistencias médicas de la Arena de Irapuato. Pero pues eso fue lo grandioso de ese debut.
Claro.
Lo triste fue que cuando el lunes yo me presentaba a mis entrenamientos con el profesor Antonio Hernández, nuestro primero en el gimnasio, pues llegamos, entrené normalmente, éramos aproximadamente 10 compañeros ese día, terminamos el entrenamiento y ya iba yo hacia las regaderas cuando oigo que el profesor Antonio Hernández, respecto primero, comenta, dice, vamos a bautizar a un debutante. Pues sí. Dice, pues a ver quién es. Dice, pásale, flaco. Perdón. Dice, sí, tú. Pues resulta que ya cuando el profesor amanecía el lunes, pues era el primer enterado de que pues el flaco ya había debutado en Irapuato. Y esa mañana me tocaron 10 azotones por cada uno de mis compañeros por haber debutado antes de que el profesor diera el visto bueno para debutar.
Claro.
No podías adelantarte antes de que el profesor te diera el visto bueno.
¿Nada más fue su maestro él o tuvo más?
No, hubo bastantes. Fue Chadito Cruz, fue Villano primero, fue los villanos, lo que fue Villano tercero, lo que fue Villano cuarto, Villano quinto. De ellos aprendí mucho porque ya después de haber debutado, yo pues pasé por varias etapas, varias empresas. Debuté primeramente como Hecatombe. En la Arena Texcoco, bajo la tutela del doctor Olivera. Luego pasé al circuito que era del señor Raúl Reyes, y que tenía pues varias arenas dentro de del Distrito Federal. Luego pasé a la López Mateos. Luego pasé a la arena Naucalpa, que Naucalpa pues fue la arena que me dio así que el empujón para ir a tocar a la empresa mexicana de lucha libre, ¿no? Como Hecatombe.
Excelente. Le invito a una pausa, ¿qué le parece?
Claro.
Regresamos, estamos con el señor Máscara Sagrada a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Muchas gracias a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de los podcasts, a través de internet, por supuesto, y gracias por sus comentarios, y envío un cordial saludo al señor Ringo Mendoza, padrino de esta estación. Regresamos.
Estás escuchando Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, desde Tlaquepaque, México.
¿Qué tal, amigos? Saludos, amigos, Rodrigo Matosa, para invitarlos a escuchar Radio Virtualidad, la estación del conocimiento.
Hola, amigos, aficionados a lucha libre, los saluda su amigo Daniel López Satánico, el rudo número uno de México, para invitarlos a que escuchen el programa Radio Virtualidad, que vamos a hablar de lucha libre, lo mejor del mundo y de México.
Imperio Negro, Rey Arturo, Quetzalcóatl, Chiva Sagrada, Demonio de Tasmania e hijo de Superbrazo, son solo algunos de los grandes de la lucha libre que han colaborado aquí, en las grandes experiencias de aprendizajes de los ídolos de la lucha libre en México. Escúchanos a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento.
Amigos y aficionados a la lucha libre, estamos desde la Ciudad de México, su amigo, el matemático. para invitarlos a que vean ya el mensaje virtual educativo, extensión del conocimiento, para que estén al tanto de todo lo que pasa en la lucha libre, con nuestro buen antiguo conductor, que sabe todo lo que pasa en la lucha libre. Y es un gusto poderlos saludar una vez más, que estén bien, que la pasen bien, su amigo el matemático, desde la Ciudad de México para toda la República.
Cuerdas, llaves, recontra llaves, vuelos e historias, a través de las grandes experiencias de aprendizajes de los ídolos de la lucha libre en México. Escúchanos por Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento.
Regresamos. Un gran honor, un gran orgullo, sobre todo un gran homenaje a un señorón de la lucha libre en nuestro país, el señor Máscara Sagrada, quien nos acompaña a través de la línea telefónica, por supuesto. Y muchas gracias a todos ustedes, amigos y amigas, recordando que esta estación por internet no es de lucro, es una aportación al deporte, una aportación a la sociedad, pero sobre todo una aportación a los jóvenes, para los que están en estos momentos en las garras del alcoholismo, de las drogas. Tomen lo mejor de Máscara Sagrada, lo mejor de todos esos luchadores, y que hagan deporte, por supuesto. ¿O no, señor Máscara?
¿Cómo? No le escuché.
Invitando a los jóvenes que hagan deporte, por supuesto.
Ah, claro.
Y que claro, tomen lo mejor de cada uno de ustedes.
Yo creo que el deporte es una bomba para cada uno de los jóvenes, ya sea en cualquier área, ya sea lucha libre, béisbol, básquetbol, fútbol americano, cualquier deporte. Yo creo que a los jóvenes los va a llenar de mucha energía. Yo creo que entre el estudio y el deporte es cuando más se conservan los jóvenes, alejados de malos pensamientos o las drogas. El deporte viene a motivar a la juventud en gran manera.
Claro, y esta estación es precisamente creada para los jóvenes que dejen las drogas, y que si escuchan en algún momento los audios, sus impresiones, sus experiencias, sobre todo, ellos logren salir de esas drogas, del alcoholismo sobre todo, porque les ha costado mucho trabajo a ustedes llegar hasta donde se encuentran, pero han pasado por muchas situaciones, buenas, malas, triunfos, derrotas, etcétera, pero sin embargo son lo que son leyendas de la lucha libre en nuestro país.
Así es. Yo creo que pues el tener una carrera cada uno de nosotros, pues se dice rápido, pero pues se pasan muchas cosas difíciles dentro de esta profesión. No todo es triunfo, no todo es aplauso. Uno pues tiene una máscara, un personaje, pero de atrás de ese personaje, cada uno tiene una vida pues privada, que también tiene pues dolores, tiene pues caídas, y que pues hay que superar.
Claro.
Todo esto, ¿no? Y sobre todo pues en el sentido del deporte, pues lo que más se arriesga uno pues son las lesiones que lleva uno en el transcurso de su vida, ¿no? De su vida deportiva, ¿no?
Claro.
Pero pues precisamente el gran amor al deporte nos hace levantarnos otra vez, superarnos y curar esas lesiones y seguir adelante con este bonito deporte que en parte el público nos nutre en cada una de nuestras presentaciones, en cada uno de sus aplausos, en cada uno de sus opiniones. Todo eso nos motiva a seguir en esta gran profesión.
Yo me pongo en sus zapatos, He corrido hasta el momento 9 maratones en mi vida. Tengo 36 años haciendo ejercicio, atletismo. El domingo corrí un maratón. Me costó muchísimo trabajo, ya que pues se necesita mucho entrenamiento para llegar a salir 42 kilómetros, 195 metros. Pero lo que usted menciona, los aplausos, esas vivencias durante el recorrido, eso nos halaga, nos hace crecer muchísimo como personas. El dolor, de alguna forma, al segundo o tercer día ya se quita, pero es como un trofeo. Yo lo veo así, de esa forma, y es un ejemplo para la sociedad, para los jóvenes que en estos momentos se encuentran en esas garras de los vicios que hoy en día se dan en muchas partes.
Sí, pero yo creo que eso se puede pues derrotar practicando deporte en cualquier área. Si cada uno de las familias se metiera, el deporte sería fabuloso. Yo creo que yo en lo personal, hace como 2 meses hubo una expo. ¿Sí? De deporte, en la que habían varios stand que se invitó a los niños para que fueran a ver cuántas áreas deportivas había, para ver cuáles les interesaban para practicar. Desgraciadamente no hay esa cultura de los padres hacia los niños, para que sean, ¿no?, ahora sí que les llame la atención el deporte.
Claro.
Si acaso yo conté, pues eran cerca de unos, puede decir, unos 20 stands que había, y si se juntaron familias, si fueron unas 15, 20 familias, fueron bastantes. Pero pues es triste ver que es más fácil para los padres de familia comprarles un celular a los niños para que estén 2 o 3 horas metidos en ese celular, a que mejor acompañen a sus hijos a un gimnasio, a algún a un deportivo, a que en esas 2 horas pues practiquen algún deporte. Eso no lo hacen. Es triste ver que mejor los papás prefieren que los niños estén metidos en un celular, que mejor los lleven a practicar,
a hacer deporte,
a practicar un deporte. Y yo en un ratito ahí les demostré a las familias que estaban que curiosamente en un ratito juntamos cerca de 22 niños ahí. Que habían, contamos 22 niños que estaban pues uno vestido de karateka, otro vestido con casco de fútbol americano, otro con guantes de box. Pero les dije, miren, si ustedes participaran juntos con sus hijos para que por las tardes fueran a un deportivo, a que ellos hicieran esto, pues después de practicar esto, sus hijos van a regresar, a salir cansados de eso, van a llegar a su casa a comer y a descansar para el otro día, pues ya emprender un nuevo día con la escuela y hacer algo repetitivo, pero junto con el deporte, no con el celular.
Claro.
Pero definitivamente ahorita pues la tecnología está también haciendo su parte, ¿no?
Claro.
Su parte, pues se puede decir, su parte negativa dentro de lo mismo, porque también pues causa obesidad también dentro de los jóvenes, de los niños, y es por ese motivo que no se abre esa área deportiva en ese crecimiento de la de la juventud.
Así sí. Es. Pues interesante, interesante sus comentarios, señor Máscara Sagrada. Vamos retornando un poquito a su trayectoria. De las máscaras que ha quitado, ¿a quién les ha quitado esas máscaras?
Bueno, dentro de, pues fueron alrededor de unas 15 máscaras a través de mi carrera, y pues las más destacadas que tuve pues fue la de Black Cat en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y fue también la máscara de Fishman en el Palacio de los Deportes, justamente en el 2000.
Hay un video en internet sobre esa lucha,
sí, de tanto de Black Cat como la de Fishman. Esas máscaras ganadas, sí hay un video en
el... Yo recuerdo esa lucha de Black, que fue una lucha muy tremenda, muy dura.
Sí, porque desgraciadamente 8 días antes de esa lucha yo me enfrenté un mano a mano contra Black Cat en la ciudad de Irapuato, y en esa ocasión Black Cat me lastimó con un martinete en la ciudad de Irapuato, y a los 8 días era la lucha de máscara contra máscara en Guadalajara, Jalisco.
Sí.
Yo llegué en una posición muy pues delicada, porque llegué lastimado, estaba yo saliendo de esa lesión anterior, y nuevamente Black Cat me vuelve a lastimar con ese mismo castigo. Pues afortunadamente pues le devolví con la misma moneda y le di el mismo castigo a Black Cat, y fue la lucha con la que yo, bueno, sí que fue el castigo con el que yo gané la máscara de Black Cat ahí en Guadalajara, Jalisco.
¿Se podría decir que es una de las luchas más difíciles que tuvo?
Pues yo creo que fue difícil, tanto esa como todas. Yo creo que todas las luchas de máscara contra máscara son difíciles, porque se arriesga todo el, pues ahora sí que toda la trayectoria.
Claro.
Y la segunda difícil lucha fue contra pues mi ídolo Fishman.
Señor, porque Fishman. Pues
Fishman fue mi ídolo toda mi vida, fue el ídolo con el que me inspiré para pues ser mi carrera, y que nunca imaginé que yo me iba a enfrentar a mi ídolo máscara contra máscara, y mucho más pues ganar su máscara, ¿no?
Claro.
Fue algo muy muy difícil, porque pues fue ahora sí que sí uno de los sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado haber ganado, pero otra vez por otro lado tristeza por haber derrotado a mi ídolo, ¿no? Que era Fishman.
Claro. ¿Se enfrentó en alguna ocasión con el Santo, con el Padre, o...?
No, ya...
Ya había pasado él.
Con el Santo yo, pues compartía los programas, pero no luchaba yo contra de él, ni alcancé a hacer pareja con él. Lo llegué yo a ver varias veces en la arena Texcoco, o en la arena de Raúl Reyes, donde el señor pues él encabezaba los programas, ¿no? Yo en ese entonces era yo preliminarista.
Sí.
¿No? Pero no, al que sí me enfrenté pues fue con su hijo, con él sí me ha tocado varias veces.
Claro.
Con él, ¿no? Ahora sí que tanto lo que fue el señor Santo y el señor Blue Demon, pues ahora sí que fueron admiradas leyendas que pues ahora sí que sí me llegaba ya a cruzar con ellos en el vestidor, pero no, no luchando al lado de ellos, ¿no? Así como pues fue Huracán Ramírez, todas esas leyendas, pues parece que los veía yo de lejos, ¿no?
¿No llegó a entablar comunicación?
Sí, algunas veces saludando a esas grandes leyendas, que pues cuando uno estrechaba la mano de ellos era estrechar la mano de las figuras o leyendas que veía uno en las películas, ¿no? Y que ya estando dentro de la lucha, verlos tan cerca, pues se parecía algo
increíble.
Sí, pero sí sucedía, ¿no?
Claro. Yo la primera ocasión que me presenté con un luchador, se me hacía increíble estar conversando con esa persona.
Sí.
Yo decía, ah, caray, estoy en estos momentos dialogando e interactuando con una gran estrella de la lucha libre. Y sí, bueno, es una satisfacción.
Sí, así con el tiempo pues fue sucediendo, porque así con el tiempo pues ya me fui topando o sentando enfrente de Tinieblas, poder platicar con esos grandes personajes que uno veía por cine, pues ya uno entablaba pláticas con Tinieblas, con Huracán Ramírez, con el señor Mil Máscaras, con el señor Dos Caras, con el señor Psicodélico, con toparse con la Ola Blanca, cuando yo me llegué a topar en el vestidor con el solitario
papá,
enmascarado, sí, el solitario papá, mírense, o ver al señor Ángel Blanco o al señor Doctor Wagner, olvídese. Entonces el toparse con ya las grandes leyendas de la lucha libre de frente a frente, ¿no? Se siente una emoción muy...
Así como yo estoy sintiendo en estos momentos, una gran satisfacción y alegría estar platicando con ustedes, señor Máscara Sagrada.
No, le agradezco la atención, pero sí, es muy muy padre esa sensación, ¿no?
¿A qué países viajó?
Pues tuve la fortuna de ir a lo que es Guatemala, lo que es Japón y lo que es pues la gran parte de Estados Unidos, sí. Estados Unidos.
Excelente. Y en estos momentos, ¿usted está, se puede decir, 100% activo en el deporte o ya lucha menos?
No, ahorita estamos pasando, ahorita, sinceramente, yo creo que no puedo negarlo, ahorita paso por una fuerte lesión. Estoy lesionado de mi cadera. Estoy ahorita pues justamente en terapia. Tengo ahorita ya 2 meses ahorita yo en terapia, tratando de que esto se pueda pues ahora sí que curar, porque pues hay que ser reales también.
Claro.
La factura de este gran deporte
cobra.
De la cobra, ¿no? Entonces pues tienes que tener cuidado con esas facturas, porque si no las atiendes pues pueden ser peores, ¿no?
Claro.
Entonces ahorita pues sí, yo ya quise poder pues capotear toda esta situación, pero ahora sí que esto me envolvió más y sí tuve que pararme totalmente para poder atenderme. De hecho, creo que una de las últimas presentaciones en Guadalajara fueron precisamente contra Rayo de Jalisco, ahí, porque entablamos en una rivalidad personal.
Sí.
Entre Rayo de Jalisco y yo, pero creo que fueron las últimas presentaciones que tuve ahí en la Arena Coliseo de Guadalajara. Pero sí, le confieso, ahorita estamos en terapia, pues para tratar de poder pues curar esta situación. Y también, ¿por qué no decirlo? Yo creo que pues se acerca también la etapa de decir adiós, ¿no? De decir adiós a este bello deporte.
Claro.
Esta profesión que me dio mucho y que gracias a la afición, pues estoy catalogado dentro de un lugar, dentro de lo que es todo lo que es la historia de la lucha libre mexicana.
Una leyenda viviente.
Pues sí, gracias a Dios.
claro. Permítame una última pausa, ¿qué le parece?
Claro.
Para
claro.
Que nos platique un poco de las películas que hizo en su momento. Tiene hijos que están incursionando en este deporte, que andan muy activos.
Sí.
Y sobre todo que nos dé su opinión de la lucha libre que actualmente existe aquí en nuestro país, y hacer una comparación con la lucha libre de sus tiempos, de la época de oro. Regresamos. Estamos con el señor Máscara Sagrada a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Regresamos.
Un saludo a todos los escuchas de Radio Virtualidad, mi amigo Daniel López el Satánico, el rudo número uno de México.
¿Qué tal, amigos? Saludos, amigos, Rodrigo Matosa, para invitarlos a escuchar Radio Virtualidad, la estación del conocimiento.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches o buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Los saluda su amigo Sandokan II, para invitarlos aquí en Radio Virtualidad Educativa, para que nos escuche y estén pendientes de todo lo que acontece en la lucha libre aquí en Jalisco, Sumero, Guadalajara. Los invitamos también a las funciones de cada domingo que acontecen en la Arena Jalisco, que están en Gómez Férez, en la calle 56. Y aquí, igual, como siempre, estamos con ustedes, Radio Virtualidad Educativa. Los esperamos, llámenos, y para que se dé cuenta de todo lo bonito que es la lucha libre, aquí con nuestro amigo Saúl Gómez.
Johnny Bayoni, Miss Vértigo, Tiburón Panameño, Serpiente Azteca, Cirujano de la Muerte Junior, son solo algunos de los grandes de la lucha libre que han colaborado aquí, en las grandes experiencias y aprendizajes de los ídolos de la lucha libre en México. Escúchanos a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Walter Centella, difunto primero, Bronco de la lucha libre, Pentagoncito, TNT, Ébola y Vagabundo Junior son algunos de los grandes de la lucha libre que han colaborado aquí en las grandes experiencias y aprendizajes de los ídolos de la lucha libre en México. Escúchanos a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento.
Amigos de Radio Virtualidad Educativa, reciban un cordial saludo de su amigo Rafa Almaya desde aquí de la Ciudad de México. Espero verlos pronto por allá en Guadalajara. Reciban mi cordial saludo a todo el público luchístico en Radio Virtualidad Educativa. Muchas gracias.
Máscaras, cabelleras, experiencias, anécdotas y voces de luchadores futuros y los que han hecho historia. Aquí, en las grandes experiencias y aprendizajes de los ídolos de la lucha libre en México. Escúchanos por la estación del conocimiento a través de XERB, Radio Virtualidad Educativa.
Escucha por XERB a las grandes leyendas que dieron gloria a la lucha libre a través de la estación del conocimiento.
We'll be right back.
Nuevamente con ustedes, amigos y amigas. Gracias, gracias por estar con nosotros a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. En el programa Las Grandes Experiencias de Aprendizajes de los Ídolos de la Lucha Libre en México, por supuesto. Envío un cordial saludo a nuestro gran amigo Rafa El Maya. Por supuesto, nos visita año con año aquí en Guadalajara. Y vamos a continuar ya casi finalizando esta charla con el señor Máscara Sagrada, quien nos acompaña a través de la línea telefónica. Y hace unos segundos le comentábamos que nos platicara acerca de sus películas, un gran actor en este cine mexicano, por supuesto. Platíquenos, señor.
Sí, mire, pues la oportunidad del cine surgió a raíz de que cuando todo estaba concentrado en el Consejo Mundial de Lucha Libre, que estaba, no se puede decir que el boom, de que era los 89, 90, 91, se creó la película La Revancha, en la que tomaron parte Atlantis y Octagón.
Yo la fui a ver al cine, esa película.
Así es, fue ahora sí que el boom, y que fue la primera de la que pues empezaron a hacer varias. Pero en el 92 vino, pues ahora sí que se salen varios elementos del Consejo Mundial de Lucha Libre para formar AAA, y en esa ocasión Atlantis ya no pues colabora con la AAA, y me llaman a mí para hacer la segunda película, que se llamó Lucha Muerte, sí, en compañía también de Octagón.
Octagón.
Y fue ahí donde sale la oportunidad de que pues Máscara Sagrada pues iba a trascender por los siglos de los siglos.
Sí.
Así que en el cine, con esa película, y que pues me gustó mucho, porque pues yo no conocía lo que era
el cine.
El cine es otra cosa muy muy diferente, y que pues sí me llamó la atención. Fue muy muy divertido esa experiencia, el aprender ese lado de lo que era el cine, y que pues también tuvo mucho mucho éxito esa película, y que a raíz de esa pues salieron otras que se hizo, pero no a nivel cine, que sino que, ¿cómo le llaman? Videojuego, que son películas para televisión.
Sí.
Con el señor, ¿cómo se llama? El Julio
Aldama.
Aldama, sí. Hizo varias películas de videojuego, que también hay
Él participó en la de Huracán Ramírez, me parece, ¿no? En aquel tiempo.
No, fue Máscara Sagrada contra los, no recuerdo el nombre, pero fueron tres películas de videojón, y ya de ahí pues se anexaron varios compañeros, como Super Muñeco también hizo películas con el señor Julio Aldama, y que también pues tuvo varios desarrollos la lucha libre, lo que fue pues en cine de videojuego.
Claro.
Pero pues fue una experiencia también muy muy bonita.
Y además fueron ustedes los estandartes de la AAA mucho tiempo.
Pues sí, o sea, cuando esto se formó fue en el 92, que yo pues tuve parte hasta el 96, en la que pues ya hubo problemas, porque pues se me quería despojar
de la máscara.
De mi nombre, y pues tuve que defenderme, ahora sí que a capa y espada por...
Y finalmente la ganó.
Sí, sí, gracias a Dios.
Lo mismo Octagón, según tengo entendido.
Sí, 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 sí. Entonces, pues, ahora sí que una situación difícil, pero que pues gracias a Dios salimos adelante, ¿no?
¿Tiene comunicación con el señor Octagón?
Sí, 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 de vez en cuando nos toca pues trabajar, así que ya sea en trío o en pareja, sí nos toca trabajar, a veces nos toca por separado, pero sí nos vemos de vez en cuando, ¿no?
Excelente, muy bien, excelente. En cuestión de lo que viene siendo la propia trayectoria, pero ahora con sus hijos andan muy activos, coméntenos.
Pues ahora sí que yo les he, ahora sí que abierto, ahora sí que las puertas para que ellos aprendan de esto, para que vean que esto no es fácil. Esto los puse, ahora sí que los aventé a trabajar, pero por su mismo pie, por su mismo camino, sí los apoyo de vez en cuando, pero sí los he hecho
que valoren, que se valore el trabajo.
Sí, exactamente. De hecho, ellos empezaron como hecatombe, cada uno de ellos empezaron como hecatombe también con ese nombre, y ya después pues fueron adquiriendo el otro personaje, y que han ido pues agarrando su paso, ahora sí que, como le dicen, pian pianito, porque pues tanto uno como otro ha ganado campeonatos. Ahorita uno de los máximos trofeos que tiene uno de mis hijos es la cabellera de Pirata Morgan, que curiosamente es una cabellera que yo también gané a través de mi carrera. Entonces pues
hubo una lucha no recuerdo si fue en un estacionamiento o algo así.
Sí fue, creo que en un centro comercial que hicieron muy muy grande, que llevó a cabo ese evento, esa lucha, y que curiosamente ganó mi hijo, y que en alguna ocasión él me dijo, y muy orgulloso me dijo, oye papá, tú dejaste mucha sangre en el ring. Yo pues sí, digo, porque esto no es fácil. Y curiosamente, el día que él se iba a enfrentar contra Pirata Morgan por la máscara contra cabellera, curiosamente él me dijo ese día, no papá, yo no voy a derramar ni una gota de sangre en mi carrera. Madre, qué bueno hijo, qué bueno que tú lo veas así, de esa manera, y ojalá tengas la fortuna de sí. que te vaya tan bien como así lo pienses. Y pues no, yo ya sabía en lo que, se iba a meter, y pues no tardó mucho en terminar como santo Cristo.
Sí.
Se lo dije, digo, ¿qué pasó? ¿Crees que un triunfo se hace nada más así como así? Digo, no hijo, esto cuesta,
claro.
Esto cuesta y cuesta mucho. Y sí, o sea, fue una gran hemorragia que tuvo durante toda su lucha, pero vio ahora sí que en carne propia que esto no es fácil.
Así es.
Que todo cuesta trabajo.
Excelente.
Todo cuesta sacrificio, y que hay que echarle muchas ganas para poder lograr las cosas.
Claro, claro. Sí. Hace unos días nos visitó el señor Spector Jr. aquí en Guadalajara, lo recuerda a usted, y Cadáver de Ultratumba le enviaron un cordial saludo.
Ah, sí, pues es que precisamente el espectro, o sea, José Luis, curiosamente, tengo una anécdota con él. Curiosamente, cuando yo lo conocí, yo me acababa de coronar campeón medio de Naucalpan contra Leopardo Negro en la arena Naucalpan. Eso fue un domingo. Yo llegué muy contento a mi casa, le enseñé a mi madre el cinturón y todo eso, y el lunes siguiente yo me paré muy temprano, agarré mi cinturón y fui a la Arena México. Toqué las puertas de la Arena México, pregunté por Juanito Herrera, me presenté ante él y le dije al señor, Juanito Herrera, soy el campeón medio de Naucalpan y quiero ver, quiero entrar a la arena, a la empresa mexicana de lucha libre. Dice, ah, qué bien, joven, mire, suba usted al gimnasio de la Arena México para que el profesor Salamanca le haga un examen y vuelve usted a bajar conmigo. Ah, sí, subo y sí, me presento con el profesor Salamanca, le digo, mire, vengo de parte de Juanito Herrera, que me haga usted el examen. Y curiosamente el que en Salamanca me metió al ring a hacer el examen fue precisamente con José Luis, el espectro. Y pues cuando yo lo conocí, pues era todo mal encarado, así, en serio.
Sí. Y pues, todavía, todavía.
Sí, me cargó la mano, lo conocí ese día. Afortunadamente, pues el profesor de Salamanca ya tomó nota, me manda con un sobre y vuelvo a bajar con el señor Juanito Herrero y me vio la respuesta del profesor Salamanca, y yo vi que pues el señor Juanito Herrera veía unas hojas muy largas que había en la Arena México, que ya después supe que le llamaban la sábana, era la sábana de trabajo, y que la ve Juanito Herrera y me dice, dice, muy bien, joven, usted debuta el próximo domingo en la pista Revolución como Hecatombe. Uy, olvídese, eso fue lo máximo para mí. Ya después ya me topé más seguido con el espectro, porque entrenaba mucho con Antonio Hernández, el espectro primero, ahí en el Club Atlético Romano.
Sí.
Y entrenaba curiosamente sus castigos para pues trabajar en la arena Coliseo. Desde entonces trabajaban mucho en pareja él y el profesor Antonio Hernández. Pero sí, ya a José Luis ya lo conozco desde hace tiempo.
Sí, me platicaron que lo conocen, y muy bien, me hablaron de usted.
Sí, sí. Sí, ahora sí que pues en toda la pues trayectoria de uno pues va conociendo todos los personajes que hay dentro de este bello deporte, sobre todo satánico. Es un luchador que no sé de dónde saca
fuerzas,
tanto aire el señor,
sí, pero créame, hasta para hablar, hasta para hablar muy firme.
No, cuidado. De hecho, yo cuando debuté en la Arena Coliseo como máscara sagrada, el satánico me ensangrentó ahí en la Arena Coliseo. Quedé como santo, como Santo Cristo.
Sí.
Pero es un señor que no lo cansas, pues ni con, no sé, no creo ni con gas, así que, ¿cómo se llama? Con un gas poderoso, ¿eh? Porque el señor, quién sabe de dónde saco tanta condición, ¿eh?
Y sigue activo el señor, ya sus 70 años, pasadito de 70 años, y sigue vivo en la lucha libre, el señor Satánico.
Sí, fíjense que el otro día también me tocó, me tocó en León. En León, y todavía le dije, oiga, Santa, yo creo que son de los pocos luchadores que está lastimado o lesionado. Dice, no, dice, yo también, ya estoy también lesionado, dice, porque pues tengo bastante tiempo, pero no a grandes lesiones como fracturas de otro tipo, ¿no?
Sí.
Pero sí, ahora sí que la factura a cada uno de nosotros nos llega, ¿no?
Llega. Muy bien. Pues es un honor, señor Máscara Sagrada, haber charlado con usted.
No, pues gracias a usted por acordarse de mi persona, a dar gracias por acordarse de este personaje, sobre todo pues que me dé la oportunidad de que pues, la afición de Guadalajara, Jalisco me escuchen y escuchen mi agradecimiento hacia la afición que pues hizo posible este sueño de Máscara Sagrada, ¿no?
Y esta charla queda para la historia, queda para las generaciones que vienen, que tomen lo mejor de Máscara Sagrada, sus experiencias, todas las vivencias que en su momento usted nos ha comentado, y que sirva de algo. Y esta es una aportación que hace usted, que hago yo, hacia los jóvenes, hacia la sociedad y hacia el deporte, agradeciendo mucho sus palabras.
No, sí que le vuelvo a repetir, gracias a usted, porque suele decir que sin los medios, sin la afición, sin el público, pues este personaje no existiera, ¿no? Y gracias a ellos, gracias a, pues ahora sí que también al desarrollo que tuve durante toda mi carrera, pues he logrado ahora sí que trascender a través del tiempo, y que pues sirva yo de algo de ejemplo para la nueva juventud, ¿no? La nueva juventud,
claro.
Pues que debe de preocuparse porque pues no abusen mucho de los suicidas, de los grandes lances, porque pues si nosotros no fuimos tan suicidas y Dios nos dio pues una gran trayectoria como de 31 años, pues deben de preocuparse ellos más, porque pues no se cuidan, deben de protegerte, porque pues la factura llega y
claro.
Y si no logran pues cuidar sus alcances, pues si nosotros fueron 31 o tal vez más, ellos tal vez pueden ser 10 años o menos, ¿no?
Claro.
Entonces deben de cuidar su integridad, protegerse y pues no abusar de sus lances, que afortunadamente pues son benditos, porque tienen la ventaja de poder ser más suicidas que uno, pero sí deben de cuidarse, porque esta factura llega y muchas veces llega muy muy severamente, ¿no?
Claro. Y esa es la fórmula que usted menciona, esa es la fórmula para que un luchador se mantenga: cuidarse de esos lances, hacer lucha como debe de ser, porque hoy en día hay muchos palos, hay muchas lámparas, hay muchos objetos que la mera verdad que creo que no es lucha al 100%.
Sí, yo creo que ahorita hubo muchos casos en los que elementos nuevos jóvenes que por creer que aventarse de un segundo piso o de un tercer piso pues llevan a trascender en la lucha libre, y pues les salió contraproducente porque se lastimaron y desaparecieron del mapa.
El mapa, así
es. O sea, eso no es lucha. Por eso se hizo un cuadrilátero de 6x6 con un margen de tal vez de dos o tres metros de la orilla del cuadrilátero, pues para poder hacer todo lo que uno quiera hacer, porque muchas veces está luchando arriba del cuadrilátero, se lastiman uno, así que imagínense cuando llegas a buscar lances que están fuera de un segundo nivel, pues ya es una locura, ¿no? Entonces hay que tomar conciencia de que el ring pues es por algo, se hizo de 6x6 por algo y porque ahí se debe de concretar la lucha libre, ¿no?
Claro.
Entonces el querer hacer trascender un luchador por medio de una lucha extrema, pues la lucha extrema a mi manera de ver no es ejemplo para los niños. La lucha extrema para los niños, para los jóvenes, viene siendo violencia. Entonces deben de acordarse que los luchadores son ejemplos para los niños, para los jóvenes. Y si hubo mucho tiempo en que la lucha libre estuvo por televisión y una vez lo prohibieron porque los niños se ponían a jugar luchas, se aventaban planchas de las literas y se lastimaban, y era deporte. Ahora imagínense si empiezan a transmitir lucha extrema, o empiezan a llevar familias a que los niños vean lucha extrema, no están dando un ejemplo de un deporte sano, ¿no?
El satánico dice que es una lucha callejera.
Sí, o sea, no tiene nada que ver la lucha extrema o callejera con una lucha libre profesional, ¿no?
En efecto.
Sí. O sea, nosotros los luchadores somos ejemplos para los niños, somos ídolos para los niños, y que alguna vez los niños quieren figurar como los luchadores que admiran, ¿no? Entonces si usted le transmite a un niño que le pega a otro con unas lámparas en una lucha extrema, pues estos niños cuando tengan oportunidad de estar en su casa y que tengan una lámpara en su casa, pues si no están los padres, pues los niños se van a poner a jugar con la lámpara.
Claro.
Y cuando lleguen los papás, pues ya los van a encontrar todos cortados,
dañados.
Entonces eso ya no es un ejemplo del deporte.
¿Sí? Muy bien, pues agradecemos sus palabras, señor Máscara Sagrada.
Pues le agradezco nuevamente a ustedes y nuevamente a toda la afición por este gran personaje de Máscara Sagrada. Y que Dios me los bendiga a todos.
Un honor. Por supuesto, a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, y un gran homenaje a este señorón de la lucha libre en nuestro país. Nos vamos, muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Saúl Gómez Hernández, desde Guadalajara, Jalisco, México, para toda la República y para todo el mundo.
Por hoy hemos terminado. Las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Agradece su presencia y los invita a escucharnos en las siguientes emisiones, con muchas sorpresas. Y recuerda, toma lo bueno de este programa y sé feliz. Gracias. Muchas gracias.